Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre, Antonio R. Narango.
Señor Herrera, buenos días.
¿Qué tal? Estamos, buenos días.
Aquí traigo un scoop, ¿eh? Que es el día de la Hispanidad, Herrera.
Anda.
Listo, siempre al filo de la noticia.
Joder, no se le escapa una.
No se le escapa.
Wow, el tonto nacional, ¿eh? Creo que ha puesto ya un tuit rufián.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ha madrugado ya el tonto nacional, que es, en este caso, don Gabriel Rufián. Diciendo que todos los países de América celebran, hoy no tienen nada que celebrar porque dicen que es una invasión y que solo España habla de descubrimiento.
Oye, pues mirad, por añadirle algo a lo que dice Jorge, claro, parecería razonable que siendo el Día de la Hispanidad, ¿verdad?, pues que todos los españoles estuviesen contentos por su país, especialmente si gobiernan, ¿no? Pues mira, Herrera, yo no sé qué decirte, pero tú escucha esta colección de joyitas de quienes dirigen España o dicen cómo se dirige y ya me cuentas.
Pedro, ¿sabes lo que es una nación?
Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas.
Para todos los pueblos latinoamericanos, a los que pretenden celebrar la colonización, nosotros decimos que estamos orgullosos de su independencia.
Fue la monarquía hispánica la que provocó un enorme genocidio.
Ay, la España huele a cerrado.
Pedro, ¿sabes lo que es una nación?
Para haberse matado, ¿eh?
Totalmente.
Maravilloso. Pues es, el goteo. Es un muestrario precioso, pues, de aparador, ¿eh?
A ver, si sobrevive al sanchismo, España es indestructible. Quiere decir que después de todo esto, pues, la verdad es que ya es imposible, ¿no?
Sí. Pero lo hará.
Sí, bueno, hombre.
Pero fijaros cómo son estos... Sí,
es imposible destruirla, digo, que es imposible. O sea, que pues a lo mucho que se esfuerzan es imposible destruirla.
Bueno, y Bismarck, ¿no? Pero decías tú que, Gloria.
Sí, no, yo decía que son las mismas sandeces que estamos escuchando desde esta izquierda, que es Podemos, sobre el tema de la hispanidad, y que coincide de la A a la Z con los venezolanos, con los cubanos, con los argentinos, con los nicaragüenses, con todos los que están ahora, con los mexicanos, pues fíjate, López Obrador. Es decir, toda esta marea que se vino a llamar Rosa y ahora que ya se llama Rosa 2.0, porque lejos de acabarse, pues siguen. Y este es su discurso.
Bueno, pero hay muchos venezolanos, muchos mexicanos, muchos argentinos que no están en ese discurso.
Claro. Pero digo la oficialidad, por suerte.
Eso es. Cuando hablaste antes de desafección, Gloria, estuve a punto de apostillarte eso, que en realidad hay que distinguir la estrategia de unas élites que han adoptado el indigenismo para tapar su incapacidad para gobernar y resolver los problemas de sus naciones, y AMLO, López Obrador, este es el ejemplo paradigmático, pero también Petro, todos estos que atacan España y que echan la culpa de su paro de hoy a 300 años atrás, eso es una estrategia de las élites dirigentes políticas, pero el sentimiento popular, digo, el que tenga amigos hispanoamericanos, quiere decir que tienen una relación absolutamente cordial y hay una amistad, vamos, popular evidente entre España y cualquiera de las repúblicas americanas, ¿no?
Sí, es evidente que estas revoluciones se van haciendo desde las élites, igual que desde Cataluña, no podemos decir.
Claro.
Y por eso yo puntualizo también y matizo cada vez que hablo de Cataluña y de sus dirigentes, y digo que este presidente de Cataluña debería de estar en la fiesta nacional de España porque representa a todos los catalanes, efectivamente. Esto es un matiz que, por no reiterar, uno no hace, pero cómo no puedo compartirlo. Pero sí que es verdad que ponen en marcha pues días de la raza que van lejos de la hispanidad, o día de la descolonización, como tienen en Bolivia, porque ahí lo puso precisamente Morales desde esa visión, y todavía se conserva. Entonces, al final sí que están reescribiendo la historia desde las élites, ya. Pero el caso es que hoy, 12 de octubre, en todos estos países no hay una palabra que tenga que ver con la hispanidad. En Argentina es la diversidad cultural, en Colombia también es la raza, como en México. Es decir, van justo pues a reescribir con otro discurso, que es el de la victimización y el daño que les hizo España, en vez de decir pues que a partir de esta gesta pues hubo un hermanamiento y un legado común, que es el que se debería estar defendiendo.
Vamos a ver qué te han contado por demás.
Pues mira, vamos a escuchar a algunos oyentes, podían ser muchos, pero son ellos los que nos hablan del 12 de octubre, de cómo lo viven, de qué se quejan, de cómo lo sienten. Son Isabel, Manuel, Teresa, que es de Barcelona, o Carmen, desde Castilla y León.
Hoy, Día de la Hispanidad, convendría recordar que estos represores genocidas españoles construyeron en Latinoamérica entre los siglos XVI y XVIII más de 30 universidades, cientos de colegios universitarios y miles de escuelas.
Indignado es poco, es el Día de la Hispanidad. Le pregunto a la profesora si van a hacer algo o les van a explicar a los niños algo. Y me dice que no tienen pensado hacer nada ni que van a decir nada. Así nos va. Lo que quieren conseguir, que no se hable de España y que los niños no sepan lo que es España.
Feliz día de la fiesta nacional. Aquí no se celebra, bueno, se celebra en cuanto a la parte laboral, pero la parte nacionalista nada de nada. O sea, hace muchos años que nada. Y esperarlos en Madrid, vamos a soñarlo. Esto sería bueno, una mancha en su nombre. Lo malo del caso es que nos vamos habituando y es una pena.
Feliz día de la fiesta nacional para todos mis amigos de la COPE. Quiero especialmente recordarle que festejamos principalmente la reconquista por los españoles de nuestro país, de la dominación de los árabes.
La verdad es que nos metimos en un montón de líos en aquella época, ¿eh? Se nos acumulaba el trabajo. Bueno, Herrera, también hablan de esto en un tono un poco más distendido. Otros oyentes que también nos echan la bronquita, ya verás por qué. Mira, son Jorge, que es un camionero en ruta, Pepe desde Andalucía, Juan, que también es de Sevilla, y Rosa desde Aragón.
Trabajando un 12 de octubre. ¿Pero cómo nos hacen trabajar un 12 de octubre? ¡Esto es de comunistas! Alguien tendrá que levantar España. Tiene narices que tengamos que ser nosotros. Ahora, seguro que los comunistas hoy no trabajan.
Parece mentira que no estéis fomentando lo que es sentirse español y el orgullo de ser español, como hacen tantos países del mundo. Aquí los primeros que se saltáis esa norma sois los periodistas. Están todas las cadenas haciendo los programas normales y encima riéndose y haciendo el Día de la Hispanidad. ¿Eso qué? Sois vosotros los que tenéis que dar ejemplo.
Allí estuvieron evangelizando, pero con muy poco éxito. Entonces acabaron los dos sentados a la orilla del Ebro y, bueno, pues llorando amargamente. Entonces fue cuando la Virgen María, que todavía no había muerto, se les apareció a los dos en cuerpo y alma sobre un pilar. De ahí viene lo de la Virgen del Pilar. Y daros cuenta de que quien acompañaba a Santiago, al apóstol Santiago, era ni más ni menos que un gran escultor de toda la zona bética.
Simplemente desearles un feliz Día del Pilar, un feliz Día de la Hispanidad y que la pequeñica más grande regale sentido común que tanta falta hace a muchos sectores de sesericas de este país.
Pues va a tener trabajo, Herrera.
Pues va a tener, sí.
Es la pena es que me abrocan por madrugar, Herrera, ese hombre que ha dicho que hacemos trabajando.
Sí, sí, cuando no es una cosa de otra. Pues.
Siempre pasa igual, ¿eh? Ya nos gustaría estar durmiendo.
Siempre pasa algo. Bueno, vamos a ver. Pues, oye, pues yo igual me voy a llegar a ver. Para ir a ver el desfile, ¿uno se puede asomar así tal cual o hay que pedir la vez?
Pues no, hombre, si eres grande, Herrera, estarán hueco.
Hay un itinerario trazado, pero vamos, a ti te rinden honores.
Si te ya, pero quiere decir que luego tú llegas allí y hay sitio y te puedes poner allí y verlo. Y
si tienes invitación.
Creo sí, que no, sí. Exacto.
Pero tener invitación.
No, no, si yo no pretendo ir a la zona noble, yo quiero ir.
Entonces sí, te vas
sí.
A ir.
La gente, sí, hombre, sí. Sí, claro. Sí, sí.
Lo que pasa es que se forma enseguida una fila de madrugadores que tapan la visión. Yo alguna vez que he intentado acercarme no veo nada. O sea, no, es difícil. Llegar a un punto en el que puedas ver.
Bueno, pero puede escuchar los pitos y los aplausos, porque de ambas cosas habrá.
Sí, hay un truco, acércate y di a mí la legión. Verás cómo todo el mundo te deja pasar.
Oye, el cuerpo de ferrocarriles donde hiciste la mili, las fuerzas especiales, Herrera, eso no tienes contactos ahí.
Pues hombre, algún contacto, pero eso es para muy muy cafeteros. Muy no cafeteros. Sé. Sí, ya os lo diré. Bueno, a ver, más cosas.
Pues mira, Herrera, el otro tema del día, aparte del 12 de octubre, felicidades a las Pilares, que son muchas oyentes de esta casa.
Pilar es un nombre que también es un nombre de hombre. Porque efectivamente, como nos decía este oyente, eso en años anteriores, hace, y en la literatura hispanoamericana, está recogido, al fin y al cabo es un pilar, es la Virgen que se posa sobre un pilar, o sea que pilar uh-huh. puede servir para hombre y para mujer, para, ya pues, yo no creo que haya nadie que se llame Pilar y sea un caballero, pero en América sí, en algunos países sí, de América, en Perú sí. sensiblemente, por ejemplo, había
no
Pilar.
No lo sabía.
Sí, hombre, sí,
había sabía que Cruz, por ejemplo,
por ejemplo sí, o sea, en la, la Cruz, novela hombres. La novela de las novelas de para mí uno de los grandes peruanos que era Escorza, Manuel Escorza,
sí, señor.
Autor de La danza invisible y de Redoble sí, por Rancas y de Garabombo el invisible, alguno de sus personajes se llama Pilar, efectivamente
es un varón
de la es un varón del Perú campesino de toda la vida.
Y Rosario también es hombre.
Y Rosario, efectivamente.
Y Cruz.
Y Reyes.
Y Reyes.
Y José. Sí. José también es de
bueno,
chica.
Bueno, Josefina, ¿no?
No, José. Diminutivo.
José, sí.
Sí. Solo José.
Bueno, vamos.
Hágase la luz, Herrera. El otro tema es el plan energético y el coste de la luz. Por cierto, sobre esto, que me viene así a la cabeza. Ayer pasó un poquito desapercibida la noticia que seguro que a ti no se te ha escapado del radar, Herrera. Y dice mucho de este país, quizás, ¿no? ¿Sabes que archivaron la acusación contra el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que le habían puesto de, en fin, de corrupto para arriba porque está Villarejo, investigación? Bueno, el caso es que la Audiencia Nacional rechaza el intento de la Fiscalía de mantener ese juicio abierto, pero es que además dice que es que no hay ningún indicio, vamos, que es una locura el asunto, pero claro, mientras te tiras pues un par de años rebozado en los peores estercolíos
sí, en la, no, y en la permanente sospecha de que efectivamente algo hay, y bueno, y el poder, y los poderosos, y parece mentira, etcétera, etcétera. Sí,
lo pues, del puro y wow, tal, esto.
Pues sí, enhorabuena a Sánchez Galán.
Pues sí, en una empresa cotizada, además, que uh-huh. es mucho más complicado el haber capeado una situación así y haber podido demostrar al final que no tenía nada.
Bueno, menos contentos están con el coste de la luz los ciudadanos de España. Mira, vamos a escuchar algunos hasta donde nos llegue el tiempo. Son María José, Julián, que hace una propuesta que es muy razonable y la repiten muchos oyentes, Reyes de Madrid, Alberto de Zamora y Alejandro desde Andalucía.
No me interesa para nada lo que consumen mis vecinos de luz. A mí lo único que me interesa es la cesta de la compra. ¿Entendido? ¿Eh? Porque tú tienes tu nevera muy bien llena y la mía está vacía.
Si estamos preocupados por tanta con tanto consumo de energía y ahora llega el cambio del horario, resulta que tendremos que gastar una hora más de luz por la tarde. ¿Dónde se encuentra el ahorro energético a partir de ese momento?
Y yo me pregunto, ¿por qué se pone en duda el gasto de las luces de Navidad y nadie pone en cuestión el consumo de los pedazos de focos que se utilizan para los partidos de fútbol? Entiendo que es una cuestión de retorno económico, pero es que las luces de Navidad también retornan mucho dinero.
Que no haber tanta bombillita encendida por la calle. Más que nada porque las Navidades son muy bonitas y a todos nos gustan. Y las ciudades están muy bonitas, iluminadas. Pero si luego tengo que llegar a mi casa y congelarme de frío, no sé de qué me va a servir que la ciudad esté tan bonita. Las Navidades llegan, se disfrutan, pasan y se olvidan. Pero igual más de uno se lo encuentran muerto en su casa porque no se ha podido calentar.
Sí, pero no creo que haya relación directa entre una ciudad iluminada y un caso concreto de pobreza
energética.
No, porque
el consumo energético de las nuevas luces de última generación LED no es realmente representativo para las arcas de un ayuntamiento. Vamos.
Pero no, desgraciadamente no por quitar la iluminación de Navidad, determinadas bolsas ciudadanas que tengan pobreza energética van a dejar de tenerla, ¿no? Es una relación tan directa como parece.
Aparte que la Navidad está tan dentro de las personas que yo creo que las luces de Navidad no solamente retornan economía, como se ha dicho, sino salud mental, de verdad, que es que necesitamos eso.
Herrera en COPE.
Estar informado.